Con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en muchos lugares del mundo se llevan a cabo reuniones, conferencias y encuentros para conmemorar esta Declaración Universal. Como ya anunciábamos ayer, en la ciudad andaluza de Granada, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha llevado a cabo unas jornadas internacionales para debatir y reflexionar sobre los usos y abusos actuales de los derechos humanos. En esta ocasión, nuestro compañero Antonio Luis García conversa con el teólogo, miembro de la Asociación Juan 23, José María Castillo, quien reflexiona sobre las religiones en la construcción de un mundo de derechos humanos.
Estamos con José María Castillo, él es teólogo y durante muchos años ha sido jesuita, y dentro de la bibliografía que él tiene, ha escrito prácticamente 50 libros. Dentro de esos 50 libros hay uno que me llama curiosamente la atención y se llama Los derechos humanos y la Iglesia. La Iglesia y los derechos humanos, ¿qué tienen que ver para que usted ponga esto en contexto en el título de un libro?
La verdad es que tienen poco que ver, por no decir que casi nada, en la realidad. Verbalmente o de palabra, sí es verdad que desde Juan 23, por tanto desde los años 60 y del Concilio Vaticano II, los papas que han venido a partir de entonces, y por tanto el episcopado a partir de entonces, se han hecho elogios, argumentaciones, recomendaciones de los derechos humanos. Y en ese sentido yo creo que es justo reconocer que la Iglesia ha tenido una influencia positiva. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II en el día primero de año, del día primero de enero de hace 5 o 6 años, publicó un documento espléndido sobre los derechos humanos. Y desde luego, desde Juan 23 hasta el Papa actual, ya digo, de palabra, no han dejado de recomendar los derechos humanos, y también, por tanto, los episcopados, y ha habido obispos que han luchado por los derechos humanos hasta el extremo de que les ha costado la vida, como ha sido, por ejemplo, el caso de Monseñor Romero en El Salvador o de Monseñor Giuliani en Guatemala, por poner dos ejemplos muy claros. Pero, antes tengo que decir una cosa. Primero, el primer fundamento, primer punto de partida de los derechos humanos fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando el año 1789, me parece que fue, la Asamblea Francesa reconoció y aprobó los derechos, ya digo, del hombre y del ciudadano. El Papa entonces era Pío VI. Enseguida el Papa hizo un pronunciamiento público ante los cardenales oponiéndose a los derechos del hombre y del ciudadano. Desde entonces, todo el siglo, lo final del XVIII, todo el siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, la Iglesia ha sido pues un enfrentamiento constante con los derechos humanos. Y ese enfrentamiento sigue en la actualidad.
Usted decía que dentro de un Estado, que en este caso la Iglesia tiene su propio Estado, que lo representa a través del Vaticano, es de los pocos que no han ratificado ante la ONU el escrito de los derechos humanos, reconociéndolos como tales, ¿no?
Esta es la gran contradicción, la primera gran contradicción que se da entre la Iglesia y los derechos humanos. Por una parte, como he dicho y repito, desde Juan 23, teóricamente y de palabra se elogian, se aprueban, se recomiendan los derechos humanos, pero en la práctica el Estado de la Ciudad del Vaticano a estas alturas no ha suscrito, en cuanto Estado asociado a Naciones Unidas, no ha suscrito los dos pactos internacionales en los que la Declaración de Derechos Humanos de 1948, de la que ahora estamos celebrando el 60 aniversario, esta declaración se tradujo en derecho aprobado en los dos pactos internacionales que Naciones Unidas aprobaron y suscribieron en 1969, el 1 de diciembre de 1969, y esos dos pactos, ninguno de ellos está suscrito por el Estado de la Ciudad del Vaticano. Por tanto, aquí hay una contradicción. Por una parte se recomiendan los derechos humanos, pero por otra parte no se suscriben.
También nos habló la religión legitimando el nivel o el poder político. Resúmame qué es esto.
Otra de las grandes contradicciones que hay entre la Iglesia y las religiones en general y los derechos humanos es que las religiones con demasiada frecuencia legitiman y justifican a poderes que atropellan los derechos humanos. En España tenemos el caso patente de la Conferencia Episcopal Española, que durante la Guerra Civil publicó la carta famosa del Episcopado proclamando que aquella guerra era nada menos que una cruzada, cuando en realidad fue un golpe de Estado y un levantamiento militar que después desembocó en una dictadura que anuló todos los derechos humanos de los ciudadanos y ha perdurado durante 40 años en nuestro país, por poner un ejemplo. O tenemos los ejemplos, por ejemplo, de Pinochet en Chile, de la dictadura militar en Argentina, de la dictadura de Salazar en Portugal y de otros regímenes dictatoriales que han sido no solamente legitimados, sino aprobados, apoyados y recomendados por la Iglesia y que eran atropellos terribles a los derechos humanos.
Otra pregunta con síntesis también. ¿Qué opina usted que tiene que decir a esto de la crisis?
¿De la crisis económica actual?
Sí.
Pues en esto hay un problema también que llama la atención. Si es que hablamos de en relación concreta, porque claro, hablar de la crisis, de eso ya se ha escrito, se ha dicho tanto, en relación concretamente a la religión y a la Iglesia. Llama mucho la atención que la Iglesia, que habla tan rápidamente, por ejemplo, ahora que Sarkozy y el gobierno francés va a proponer ante Naciones Unidas la despenalización de la homosexualidad, inmediatamente el Vaticano dice que se opone a eso. Teniendo en cuenta que hay 9 países en los que la homosexualidad conlleva la pena de muerte y hay hasta 91 países en que lleva otros castigos, la cárcel u otras privaciones, y el Vaticano se opone a eso. Esto es intolerable. Y sin embargo, en un asunto de tanta gravedad como la crisis económica, llama la atención la ausencia, el silencio. Es verdad que el Papa últimamente ha recomendado a los bancos que ayuden a la gente, bueno, pero en fin, esas son recomendaciones que no comprometen a nada ni probablemente conducen a nada, sino que es sencillamente lavar la imagen pública. Pero llama la atención que, por ejemplo, en asuntos de sexo la Iglesia sea tan intransigente y en asuntos de economía la Iglesia sea tan tolerante, a veces con su silencio y a veces incluso con su aprobación explícita a poderes económicos que son sencillamente criminales.
Otra pregunta, y dígamelo usted como quiera. Bush, si yo le digo la palabra Bush, George Bush, ¿usted qué le suena?
El mayor terrorista de Estado, naturalmente, por tanto, terrorismo legal, entre comillas, el mayor terrorista legal que hay en este momento.
Era el teólogo de la liberación español, José María Castillo.